Optimismo ante el abismo.
J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte des dérives sectaires. Dépligé aux libertés, je prends les expédits punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mette faire?
Buenas tardes, estáis escuchando Radio Bronca en el 104.5 del FM de Barcelona. Estáis escuchando Optimismo ante el abismo, un lunes más en Radio Bronca.
Tous les opprimés de ce système, mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis. Avant qu'ils réouvrent en scie, nous dégomme tous un par un, à coup nation ou de patrie, avant de finir sur le parvis. Lors d'une manif, la sale vie des nationalistes au pouvoir, c'est déjà partout en Europe, et ça après deux guerres mondiales. Y'a pas plus grand endroit de force, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie, c'est la seule chose que j'ai.
Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado para tratar un tema que últimamente ha dado bastante que hablar, que ha sido estas movilizaciones en Perú de estos últimos días, esta masacre que ocurrió el 5 de junio tras unas largas movilizaciones que fueron reprimidas por la policía peruana. Y para eso tenemos a un compañero, a Marc Gavaldà.
Hola, buen día.
Bueno, le hemos traído aquí al estudio Radio Bronca porque, bueno, pues a través de él también se nos han dado a conocer muchas resistencias indígenas en Latinoamérica, resistencias contra petroleras. Igual él puede darnos ingredientes para entender mejor, pues, cómo se vive este enfrentamiento en Perú y en otros países de Latinoamérica contra el Estado, pero también contra las multinacionales y contra una forma de entender la vida muy distinta a la que han tenido durante miles de años. Marc, tú a veces hablas de un concepto que es recolonización, ¿no? Igual a partir de ahí podrías contarnos un poco eso, ¿qué es la recolonización ahora?
Bueno, la recolonización sería el reingreso de los intereses centrales de los países que habían colonizado hace pues ya unos siglos y que ahora con la nueva estructura que se le da al capitalismo globalizado se aprovechan pues ya sea de los lazos coloniales remanentes que quedan en estos países, especialmente en los países latinoamericanos respecto al Estado español, así como también pues todo el yunque de nuevas leyes que conforman un contexto para la entrada masiva y descontrolada de empresas transnacionales, ¿no? Entonces se implantan en países como, por ejemplo, en América Latina, pues un montón de grandes transnacionales españolas que habían sido públicas hace 20 años y que ahora con el músculo inversor que les da la bolsa, ¿no? Entonces, esa especie de capitalismo popular que hace que la gente, en lugar de gastarse su dinero, lo deposita en fondos de inversión o en la bolsa mismo, agarran este dinero y con esto hacen inversiones en América Latina. Entonces se privatizan los servicios, por ejemplo Aguas de Barcelona está en países como Argentina, Colombia, Telefónica ha privatizado casi todos los teléfonos de América Latina y tenemos por ejemplo pues ya empresas que utilizan el saqueo como medio de ganar beneficios, ¿no? Por ejemplo la industria minera y la industria petrolera, ¿no?
Una de esas empresas y que tú sí que has tenido mucho contacto con esa lucha es Repsol, ¿no?
Sí, Repsol YPF, una empresa que, bueno, compró en el año 99 gracias al traficante de armas Carlos Saúl Menem, compró la empresa estatal argentina YPF y a través de esto se convierte en una de las grandes empresas mundiales con bloques de exploración y producción de petróleo en toda América Latina, especialmente en países amazónicos. Entonces la pisada territorial que tiene Repsol en este momento es amplísima y afecta a una variedad de pueblos muy grande, ¿no?
Más adelante hablaremos también de qué impacto tiene Repsol en Perú. Bueno, nos interesaba saber también un poco que contaras un poco a la gente que pueda estar oyéndonos. ¿Cómo has sentido, cómo sienten desde, pues no solo los indígenas del Perú, sino de otras partes, porque eso sí creo que es algo compartido, ¿no? Esa relación con la tierra que se tiene, cómo entienden, cómo les cuesta entender que alguien les quiera comprar una tierra, ¿no?
Bueno, la vida indígena está muy atada, muy estrechamente relacionada con el con la tierra y el territorio. Es una dicotomía que tienen muy, muy fusionada, porque no puede haber tierra sin territorio, ni territorio sin tierra. Entonces ellos se han sobrevivido culturalmente. Estamos hablando de decenas de nacionalidades que conservan todavía su cultura y su lengua y sobre todo su estrecha relación con el medio que les rodea, ¿no? Eso ha sido gracias a una defensa ancestral y vigorosa de su territorio, ¿no? Entonces, desde que las organizaciones indígenas se han ido conformando y organizando y han empezado a dialogar y a interlocutar con los estados, ha sido para conseguir justamente que les ampare una legalidad para defender sus territorios.
Su autonomía, ¿no?, de alguna forma.
Y dentro de este territorio, pues que ejerzan una total autonomía, por ejemplo, de ejercer sus propios usos y costumbres, su modo de entender la justicia, su aprovechamiento de recursos, ¿no? Entonces eso en algunos países ha avanzado más, en otros menos, pero siempre ha sido un trayecto muy tortuoso por toda la burocracia, por los cambios de presidentes que ha habido habiendo, y todavía hoy hay un sinfín de pueblos, incluso nacionalidades indígenas, en donde no tienen reconocidos todavía sus territorios, ¿no? Y hay otros muchos que, a pesar de haber sido ya reconocidos a través de grandes movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia en los años 90 hubo una serie de marchas, son marchas históricas que hacen los pueblos indígenas justamente para reclamar que el Estado les otorgue un territorio legalmente constituido. Han pasado casi 20 años de trámites burocráticos, topográficos, geográficos, legales, para que se reconozcan estos territorios. Y ahora que están la mayor parte de ellos reconocidos, resulta que hay una superposición de los territorios indígenas con otra serie de interposiciones territoriales, como pueden ser los bloques de explotación petrolera, las concesiones forestales, concesiones mineras, etcétera, ¿no? Bueno, el año pasado hubo una declaración, un documento de la ONU que reconoce a los pueblos indígenas una serie de derechos. Uno es el que ya está establecido en el convenio 169 de la OIT, de la consulta informada previa.
¿Pero ese derecho, esa consulta previa, es vinculante según el decreto de la OIT?
Bueno, todos los países que lo firmen deben hacerlo cumplir. El problema es que si no lo cumplen, lo único que se hace es una especie de recomendación dictada por la OIT, que tiene su sede en Ginebra, pero a efectos punitivos no existe una vinculación, y ese es uno de los problemas. El Estado español firmó este decreto, este convenio hace 2 años, por lo cual todas las empresas con carácter español o de capital español deberían cumplir el convenio 169, que dice que antes de hacer cualquier actividad extractiva, productiva en un territorio indígena, se debe informar y consultar a las comunidades. Bueno, esto no se hace, y hay empresas como Repsol YPF, como Endesa, como que se la están saltando a la torera, ¿no?
Bueno, es triste que al final la única herramienta que parezca que sea válida sea estos convenios y estas leyes, ¿no? Cuando en realidad esta gente lleva una pelea, ¿no? Los indígenas llevan una pelea de mucho más de fondo, y igual, no sé, como en Perú ha pasado, que ha saltado todo con la masacre que ocurrió el 5 de junio, que la policía reprimió duramente a los manifestantes y hubo decenas de muertos. Las cifras son bastante confusas, ¿no? Pero se habla de 30 a 50 muertos y no sé cuántos desaparecidos, igual 60 desaparecidos, cientos de heridos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego hablaremos un poco de dónde provenían, por qué la policía reprimió estas movilizaciones, de dónde venían. Y entenderemos un poco mejor pues cómo afecta el TLC en Perú, y Marc nos contará así sus efectos. Vamos a escuchar una canción del Cauca colombiano que se llama Pichimisac, y está medio en castellano, medio en Misac, Misac guambiano.
Hey, 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 hey. de amor. Yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Ñimbe y Viendamo, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisal. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisal. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejando sufrimiento. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejando sufrimiento. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisal. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisal. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar.
Escuchamos Pichimisac en Optimismo ante el abismo. Hoy hablamos de Perú y decíamos que partíamos de este día 5 de junio porque igual fue el día que salió de alguna forma lo que se llama actualidad. Y bueno, queríamos preguntarte qué pasó un poco este 5 de junio, de dónde provienen todas estas movilizaciones que se reprimieron ese día tan duramente. Y sí. Cuéntanos
bueno,
un poco.
Mira, Julia, desde primeros de abril hay una convocatoria de movilización amazónica en todo Perú que se ha ejecutado con 40 días consecutivos de huelga y bloqueos en toda la región amazónica. Mm. Ha sido una movilización histórica porque aunque ya hubo una movilización a nivel amazónico el año pasado, en agosto, que lograron, gracias a estas movilizaciones, suspender algunos decretos legislativos que afectaban directamente a la Amazonía. Estas movilizaciones han sido históricas, ¿no? Digo porque se han movilizado todas las diferentes regionales indígenas del Amazonas, entonces involucrando a pueblos como los Achuar, los Shipibo, Ashánicas, los Nahuas, bueno, todas las etnias indígenas del Amazonas han salido, han tomado las carreteras, los accesos, han cortado los ríos con cables para que no entren los barcos petroleros, bueno, o los barcos que traen la maquinaria petrolera al interior de los bloques. Ha habido tomas de oleoductos, tomas de infraestructura petrolera como pozos y estaciones de bombeo. Y bueno, esto ha ido generando una movilización cada vez más masiva, que claro, aquí no ha llegado porque no ha trascendido todavía. Y incluso a principios de mayo, el gobierno de Alan García decreta el estado de emergencia en las regiones amazónicas, ¿no? Este estado de emergencia limita todas las libertades constitucionales, como el derecho de paso, el derecho a reunión, de libre expresión, ¿no? Y ahí empieza pues la entrada de cuerpos represivos, cuerpos militares. Se habla incluso de la entrada de barcos bombarderos por los ríos amazónicos, donde por ejemplo, creo que eran los Shipibos, estaban cortando el río.
Eso en mayo ya.
Ucayali. Sí, eso fue en mayo. Y a mediados de mayo se declara un cuarto intermedio en las luchas, porque el gobierno accede a hacer una comisión de diálogo. Justamente el problema o el objetivo de la movilización es la derogación de una serie de un paquete de leyes conocidas como las leyes de la selva, que lo que hacen es la imposición más radical del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en toda la región amazónica, entiéndase la ampliación de la frontera petrolera con nuevos bloques de concesión para las empresas petroleras, la apertura de la región amazónica para la entrada de la inversión de los agrocarburantes, por ejemplo el monocultivo de palmera, de palmera para el aceite.
Se destruye totalmente las tierras luego, ¿no?
Claro, es una deforestación para luego plantar una palmera que produce aceite para luego pues que empresas como Shell, como BP o como Repsol te vendan un biocarburante teñido de verde, ¿no?
Es lo que aquí los autobuses de Barcelona, por ejemplo, llaman biodiesel, ¿no? Con un girasol bien grande viste de ecológico.
Exacto. Luego también la privatización de ríos, entendido como que ahora van a ser concesiones portuarias las que van un poco a limitar o a controlar el tráfico de los ríos. Esto para una cosmovisión de los pueblos indígenas es algo muy lesivo, porque en estas zonas uno de los principales medios de comunicaciones es el curso fluvial, ¿no? El hecho de que una petrolera o una compañía sojera pueda comprar la concesión de un puerto, pues limita sobre todo pues el acceso de que tienen los indígenas a los mercados locales, etcétera, ¿no? Y bueno, también ha habido unas concesiones mineras. Entonces, bueno, toda esta serie de decretos lesivos para la Amazonía, conocidos como las leyes de la selva, ha engendrado pues todo este gran movimiento que se llama La Amazonía no se vende, la selva no se vende, se defiende, y que ha coordinado un sinfín de pueblos amazónicos, recibiendo también la solidaridad de otros gremios del Perú, como son los obreros, los mineros, etcétera.
Porque coordinar tantos miles de indígenas en una región amazónica, supongo que los pueblos estarán distantes entre sí, ha sido tiempo también, ¿no? O sea, si la movilización avanza desde abril.
Sí, bueno, estamos un poco aprovechando toda esta construcción organizativa que viven los pueblos indígenas en toda América Latina y que se ha ido consolidando a través del tiempo, a través también de los conflictos que las comunidades a lo mejor que están más tranquilas, aisladas por el hecho de que no hay accesos en la selva, vivían más tranquilas cuando se han empezado a enfrentar con compañías petroleras, compañías mineras, se han ido organizando en el conflicto, ¿no? Entonces, ahora sí hay organizaciones regionales en todo Perú y a través de la IDESEP, la Asociación Interétnica de Defensa del Desarrollo de la Selva Peruana, que es como la coordinadora indígena amazónica, pues se ha liderado y se ha convocado esta movilización. Como decía, a mediados de mayo se declara el estado de emergencia y al ver que las negociaciones no prosperan, que es una especie de terreno que el gobierno ha querido empantanar a la movilización para desmovilizarla, se hace una nueva convocatoria de movilizaciones y cuando se están empezando de nuevo a cortar rutas, a cortar accesos, a declararse en huelga los escolares de las poblaciones amazónicas, etc., ahí es donde la madrugada del 5 de junio del 2009 parece que, porque hay informaciones bastante confusas al respecto, ingresan los cuerpos especiales de la policía en una comunidad Aguajún, en la zona de carretera del Diablo, de Curva del Diablo, que es una carretera de acceso a la selva en el norte de Perú, y se produce un tiroteo donde acaba muerto uno de los líderes de esta comunidad Wajun. Entonces parece ser que los indígenas se defendieron en esta contienda y también hubo pues bajas militares. Y a mediodía de esa misma jornada, la población de Bagua, una población vecina y que iba acompañando también toda la movilización indígena habida hasta entonces, salió enfurecida a las calles. Hubo ocupación de instalaciones gubernamentales que había en el pueblo, hubo un bloqueo de la ruta y ahí es donde se produce este enfrentamiento represivo que todavía no se ha esclarecido, pero se sabe que ha habido decenas de muertos, se sabe que los propios militares y policías han ocultado los cuerpos, hay testimonios oculares de atrapar infragantes a estos policías arrojando cadáveres en los ríos o quemando cuerpos. Entonces hay una masacre que el gobierno de Alan García algún día tendrá que responder penalmente por lo que ha dictado o por lo que se ha producido bajo sus órdenes, ¿no?
Dicen que hay como más de 60 desaparecidos, ¿no?
Sí.
Se habla de 30, 40 muertos, bueno, no sé cuántos, pero hay un montón de desaparecidos también. ¿Y luego ha habido represión también en las comunidades?
Bueno, después de esto, sí, ha habido una militarización. Y, por otro lado, las organizaciones y las comunidades están en pie de lucha, ¿no? Hubo como una respuesta al día siguiente de otros indígenas que fueron a un cuartel militar y mataron a una decena de militares como venganza de lo ocurrido. Ha habido una convocatoria de retorno a las movilizaciones por parte de varias etnias del territorio amazónico, como pueden ser los ashánicas, los shipibos. Ha habido una coordinación entre movimientos obreros, campesinos e indígenas en la zona de Cuzco y que anuncian un bloqueo. Y justamente ahora, en este momento, en donde también ha habido una serie de acciones solidarias en muchos países visibilizando esta masacre, la cual ha sido muy mal informada intencionalmente por los grandes medios masivos de comunicación, en la que se enfatiza mucho en la muerte de los policías y se infravalora mucho la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay un filtro racista muy fuerte y medios como La Vanguardia, El País, Teleespañola deberían responder por qué es lo que ha pasado con Perú para tomar tan poco seriamente este tema y fiarse solamente de una versión gubernamental de un tipo como es Alan García, que en los años 80 acometió todo tipo de barbaridades económicas, robos y masacres.
Alan García también es responsable de una masacre en una cárcel, creo que por el año 86 o algo así, unos prisioneros estaban en lucha y mataron a un montón de gente también, ¿no? En una cárcel.
Así es, hay centenares de muertos en su durante su mandato en los años 80, el cual tuvo que largarse del país por pata, buscado por la justicia, y ha regresado 20 años después de una vida holgada, con todo el dinero que se robó. Justamente en los años 80 Perú se fue a pique a nivel económico, se sucumbió en la pobreza total, un poco también provocada por esa mala gestión corrupta, ¿no? Ahora es sorprendente cómo después de 20 años de vida holgada en Estados Unidos vuelve y gana unas elecciones un poco confusas y ahora pues se somete al dictamen estricto de lo que dice Estados Unidos, ¿no? Es un poco el brazo que tiene Estados Unidos en América Latina, aparte de Colombia, con el presidente Uribe.
Mar, quizá la respuesta a la pregunta que hacías de cómo se fían de la versión gubernamental, La Vanguardia, El País, Televisión Española, quizás está un poco también en lo que nos contabas al principio del programa, ¿no? En esa idea de recolonización y todas las empresas. O sea, Telefónica también es accionista de muchos medios de comunicación, ¿no? Otras empresas.
Así es, el mismo grupo Prisa tiene la gran parte de periódicos también en Perú, donde está apoyando el establishment y donde se está decantando de una manera bastante escandalosa a favor de los verdugos que han sido los ejes gubernamentales en esta masacre, ¿no?
Decía un grupo de Perú que ya de la región amazónica había el 68% explotado por petroleras, por empresas de gas, por monocultivos de biocombustibles y transgénicos. Eso antes de estas leyes de la selva.
Claro, esa es la actualidad que dejaron las leyes de hidrocarburos, bueno, ya las operaciones que ya llevan más de 40 años en la Amazonía. Hay zonas, sobre todo en el norte de Perú, totalmente contaminadas y devastadas. El pueblo achuar ha sufrido mucho, ¿no? En esto hay muchas comunidades muy enfermas porque lo que es la explotación petrolera pues tiene una contaminación muy grande. Lo que son las aguas de formación, que es los líquidos que hay en los yacimientos de hidrocarburos, son arrojados a los ríos, ¿no? Hay muchos ríos que han perdido la pesca, están totalmente salinizados, ¿no? Y después también lo que ya fue la época de Fujimori, que se podría extrapolar a otros países como Argentina con Carlos Saúl Menem, como Bolivia con González Sánchez de Lozada, etcétera, ¿no? Lo que se llamó el ajuste estructural de los años 90, que fue la imposición del neoliberalismo en América Latina. Ahí entran un montón de empresas más, entre ellas Repsol, que tiene unos cuantos bloques en la Amazonía, y ahora con las nuevas leyes de Alan García y la concesión que hubo el año pasado, ha cuadriculado ya totalmente Perú, y ahora mismo existen pocas zonas en Perú donde no haya concesiones petroleras, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un poco de música y quizás a la vuelta nos cuentes pues una región del Perú que está afectada por esta empresa española Repsol, en la que incluso hay pueblos no contactados, y un poco de qué manera el TLC podría abrir las puertas allá, el 30% que queda sin explotar, ¿no? Que todavía les quedan a los indígenas. Bueno, vamos a escuchar una canción también de Colombia, ya que de Perú no hemos podido conseguir música indígena. Bueno, este es el himno de la Guardia Indígena, que de alguna forma es la forma de autodefensa que han tomado en el Cauca de Colombia, y de la que forman parte todos los indígenas de allí, y su forma que entiende eso de defender su autonomía.
We'll be right back.
Bueno, escuchamos el himno de la Guardia Indígena, estáis escuchando Radio Bronca 104.5 del FM. Podéis contactarnos y escucharnos por internet en radiobronca.info. Y hablábamos de Perú, de estas movilizaciones que ha habido estos últimos meses, de los hechos del 5 de junio, de esa masacre perpetrada por el gobierno de Alan García. Y para entender un poco mejor el impacto del TLC también, queríamos hablar con Marc del caso del Bloque 39, que es una región. Bloque supongo que es como se refieren las propias petroleras a territorios que sus pueblos les deben llamar de otra manera, pues.
Así es.
Pues más bonita, supongo.
Los bloques son los contratos que ejercen las petroleras en asociación con los estados. Y un bloque puede llegar hasta 1 millón de hectáreas, una como la provincia de Girona, para tener una idea. Son extensísimas regiones amazónicas otorgadas a las compañías petroleras, y un poco la semiología del contrato es que durante los primeros 8 años las empresas están obligadas a invertir en exploración, ¿no? Entonces, lo primero se hace una fase de exploración sísmica que consiste en abrir caminos en la selva, enterrar explosivos y a través de sismógrafos encontrar las capas estructurales que tiene la Tierra. Este proyecto en sí ya tiene un impacto grande por la apertura de accesos en la selva, el transporte de maquinaria, los campamentos de trabajadores que se ubican ahí, y luego ya es la perforación de pozos exploratorios, ¿no? Una vez ya se ha encontrado el petróleo, ahí ya se abren accesos terrestres con carreteras, aeropuertos, campamentos, se construye ya toda la infraestructura para los 20 hasta 40 años que puede durar el contrato petrolero, ¿no? Esos son los bloques petroleros.
Y en el bloque 39, la empresa que está interesada ahora mismo es Repsol.
Así es. Después de una entrada de la norteamericana Barrett en el año 2003, que realizó la sísmica, Repsol fue concesionada en este bloque, un bloque que es limítrofe con Ecuador, justamente en la zona donde Ecuador ha reservado un territorio especial que se llama zonas intangibles, justamente por las evidencias de que hay pueblos no contactados, ¿no? Los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario son clanes o grupos de pueblos indígenas que han rechazado el tener contacto con la civilización occidental y lo han demostrado y defendido a través de la guerra, ¿no? O sea, en el año 2003, creo que fue, aparece nuevamente otro caso de un maderero que fue lanceado con 40 lanzas, seguramente por el clan de los Tagaeri o Taromenane, que son unos clanes de la etnia Huaurani que viven en Ecuador, en la zona limítrofe justamente con Perú. El hecho de haber matado a una persona con 40 lanzas un poco transmite el mensaje de lo que quieren expresar los pueblos estos, ¿no? Una lanza de chonta es una cosa que ha tardado mucho en construirse, se ha hecho a mano, y el valor que le han dado para matar a esta persona con 40 lanzas es el mensaje que quieren transmitir de que no quieren que entre nadie. Bueno, en esta zona limítrofe con Ecuador están los bloques 67 y 39. Ambos existen evidencias de que hay pueblos no contactados. Justamente la IDESEP, la coordinadora indígena, hace 2 años encargó un informe justamente para recopilar evidencias de la presencia de pueblos no contactados. Y se han detectado, posiblemente hay 5 grupos diferentes de pueblos no contactados que evitan a ultranza este contacto y que posiblemente podemos hablar de los últimos pueblos indígenas salvajes que existen en el planeta, ¿no? Se sabe que hay también algunos en Brasil, se sabe que algunas islas de Asia también existen grupos no contactados, y estos serían de los últimos justamente por ser el último rincón de la selva, el más aislado, el que por no haber acceso terrestre han permanecido vírgenes. Justamente esta zona es donde ahora Alan García está promoviendo a través de estos contratos con petroleras para que inviertan en esta zona y saquen petróleo que lo hay, ¿no? O sea, entonces el hecho que Repsol haya entrado en esta zona, de momento está en la fase de evaluación del estudio de impacto ambiental, que cuando sea aprobado, si es que no ha sido ya aprobado, porque existe poca información, poco flujo de información de cómo está el tema, ingresaría en esta zona y ya nos moveríamos en los índices de mortalidad difundidos por organizaciones como Survival, donde se sabe y se ha documentado que un pueblo no contactado tiene una esperanza de mortalidad del 50% en los primeros 5 años, ¿no? Esto no estamos hablando de índices inventados, estamos hablando de experiencias concretas, no del año de hace 500 años, sino de hace 20 y 10 años, ¿no?
Y los problemas con también aquellos que puedan sobrevivir sobreviven en unas condiciones muy pésimas, ¿no? Caen en alcoholismo.
Sí, solo hay que ver los bloques vecinos de Perú, incluso los bloques operados por empresas como Repsol, cómo se están degradando culturalmente todas las comunidades, cómo la introducción del alcoholismo produce estragos, la prostitución, la violencia, el hecho del acceso de carreteras abre la entrada a todo tipo de negociantes, de madereros, de buscadores de oro, y cómo las comunidades se van erosionando hasta el punto de perder su cultura, la salud, ¿no? Y bueno, hay amplias zonas ya de la Amazonía explotadas por petróleo, como decía, el norte de Perú, como la zona, la provincia de Sucumbíos en Ecuador, donde se sabe, donde ya el cáncer, leucemia, enfermedades respiratorias tiene una incidencia altísima, ¿no?, en las poblaciones indígenas vecinas a los pozos petroleros.
¿Y de qué manera estas movilizaciones de Bagua pueden parar de alguna forma esta entrada de Repsol, esta explotación de estos bloques?
Bueno, el primer logro ha sido, aparte de la movilización en sí, ha sido la suspensión temporal de todos estos decretos de la ley de la selva. No habría que caer, pero, en triunfalismos, porque los bloques y los contratos petroleros ya estaban antes de estas leyes, ¿no? Por tanto, el hecho de que se hayan suspendido estas leyes que favorecían la penetración más acelerada de petróleo, agrocombustibles, minas, etcétera, no significa que las petroleras se vayan a ir, ¿no? Bueno, otro logro de estas movilizaciones ha sido la visibilización internacional, de momento bastante sesgada, pero si se consigue que un poco se continúe con el acompañamiento internacional a través de organizaciones de peruanos, a través de organizaciones de solidaridad, de grupos autónomos que están un poco acompañando el proceso de movilización indígena, y si hubiera una actitud más responsable de los estados occidentales a través de sus relaciones diplomáticas con Perú, se podría presionar para la suspensión o la paralización de los proyectos más lesivos, ¿no? Desde la campaña Repsol Mata en Barcelona se está empezando a denunciar justamente la entrada de Repsol en el bloque 39 e intentar hacer una campaña para paralizar justamente al menos este bloque, aunque la presencia de Repsol en la Amazonía peruana es muy, muy penetrante. Está, por ejemplo, en la zona de Camisea, que es uno de los grandes yacimientos de gas que existe en el sur de Perú, en la Amazonía, y donde en los años 80 la empresa Shell estableció contacto en esta zona con los Nahua, que eran sus habitantes legítimos, y el 50% de la población murió víctima de los contagios infecciosos de enfermedades bastante banales, ¿no? Entonces esto es lo que puede pasar si Repsol ingresa en el bloque de 39, y por eso pues hacemos un llamado a todo aquel que quiera de alguna manera incidir, presionar a la empresa, difundir todas estas atrocidades que se van a cometer si no se las para a tiempo.
Aparte de estas situaciones que están en Perú, esas resistencias también que se dan desde allí, tú has viajado por otros países de Latinoamérica y quizás nos puedas contar así pues casos de resistencias que te han impactado, que has conocido más, por ejemplo en Bolivia o hablando también de los mapuches de Argentina.
Bueno, mira, Julia, hay una situación mundial, un contexto en que existe un agotamiento de los recursos hidrocarburíferos, ¿no? Las reservas del planeta están declinando bastante aceleradamente. Se está hablando del peak oil, ¿no?, del cenit, donde a partir de este momento cada día va a ser más caro, más costoso y más difícil encontrar petróleo. Por otro lado, existe una demanda creciente que además está impulsada por muchos países emergentes cuya economía está creciendo muy rápido, como por ejemplo los países asiáticos, de manera que el petróleo se está convirtiendo en un recurso cada vez más codiciado, más vital para las economías, y esto se está notando ya en los territorios donde hay petróleo, ¿no? en la zona de Bolivia. Hubo unas movilizaciones masivas en el año 2003, conocidas como la Guerra del Gas, justamente para evitar que Repsol, asociada con British Gas y la empresa francesa Total, exportara gas desde un territorio indígena guaraní a los puertos de California para producir la famosa energía termoeléctrica por la cual Iberdrola o Unión Fenosa nos están intoxicando con sus anuncios de lavado verde diciendo que es energía limpia. En realidad están quemando un hidrocarburo que, aparte de todas las emisiones y generar cambio climático, pues como estamos viendo, tienen unos graves impactos sobre las poblaciones. En Bolivia, esta movilización que causó la muerte de 67 personas movilizadas en la ciudad del Alto generó también la destitución del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el cual también está queriendo ser juzgado y está refugiado en Estados Unidos. Bueno, después de esto hubo la subida al poder de Evo Morales, con todo un proceso de construcción popular que hay detrás, y con todas las promesas de nacionalización de hidrocarburos, los cuales no se han concretado, ¿no? Hasta el momento ha habido un cambio de leyes, pero sí hay una convicción masiva del pueblo boliviano de que los recursos naturales son estratégicos y se deben defender, ¿no? Entonces, en este proceso se está, aunque las petroleras no han abandonado el país, y justamente ahora que se ha reflotado la empresa estatal boliviana, YPFB, que asociada a Repsol y a PDVSA, están ingresando justamente en territorios amazónicos muy sensibles por la inexistencia de cualquier tipo de acceso, ¿no? Estoy hablando de los territorios indígenas chimanes, el territorio indígena Mosetén, el Parque Nacional Madidi, donde se estipulan, que hay evidencias también de pueblos no contactados, los toromonas en esta zona, ¿no? Por tanto, ahora un poco la contradicción es que el recurso tan anhelado para los bolivianos, que era el petróleo, ahora que ya es estatal, puede a lo mejor también generar la penetración de pueblos indígenas bolivianos, ¿no? Bueno, los procesos de lucha son bastante dispares, depende de las comunidades, ¿no? Yo he acompañado durante varios años que he vivido en Bolivia algunos conflictos. Lo que buscaban era conseguir plata de las petroleras, ¿no? En el momento de la construcción de gasoductos, algunas organizaciones se han posicionado bastante fuertes y han conseguido sacarle bastantes recursos a las empresas, ¿no? A través de planes de desarrollo indígena que escapan un poco de la lógica de las baratijas y ya están pidiendo, pues, escuelas, hospitales, etcétera.
Pero las petroleras entran igual, ¿no? O sea...
Exacto. Y hay algunas pocas, de momento, comunidades que se han plantado de frente con el no por respuesta total, ¿no? Por ejemplo, la comunidad indígena guaraní de Tentayapi, una comunidad en el sur de Bolivia que siempre rechazó el ingreso incluso de las mismas escuelas bolivianas o la iglesia, y que a través de su resistencia cultural le ha posicionado en la vanguardia de la resistencia indígena en Bolivia, por ejemplo, en su posición contundente del no, ¿no? Así se está viviendo también en otras comunidades, por ejemplo, en el Cono Sur, en la zona patagónica, los mapuches, que también están en un proceso muy interesante de fortalecimiento y de crecimiento organizativo a través de la identidad mapuche, se están planteando ya posiciones de resistencia frontal a las petroleras, ¿no? Una de ellas es la comunidad mapuche de Huentru Trahuel Leufú, en la población de Picún Leufú, en la provincia de Neuquén, donde ellos han declarado que no quieren que entre la petrolera, y una petrolera local inmiscuida en la oligarquía política neuquina, que se llama Piedra del Águila, ha financiado y empujado a grupos de choque, grupos de desempleados, para que se enfrenten a los mapuches con la promesa de que les van a dar trabajo, ¿no? Entonces, esta petromilitarización o petroviolentización de América Latina tiene, no sé, a mí me recuerda un poco a Colombia, ¿no? Se está colombianizando en el sentido del paramilitarismo, de los grupos armados irregulares que ejecutan todo aquello que la policía o el ejército no podría hacer por estar amparados en una supuesta legalidad, ¿no? Entonces, el petróleo, al ser un recurso cada vez más escaso, va a generar, va a encender conflictos cada vez más violentos, y las comunidades indígenas están en este embate en el cual no han elegido estar dentro de este conflicto, les ha tocado, y se están reposicionando, ¿no? con un poco posiciones cada vez un poco más radicales, como se está viendo en la movilización de la Amazonía de Perú.
Un poco la idea de este programa era esto, ¿no? El optimismo ante el abismo. Hay gente que, pues, son situaciones muy jodidas, pero aún así hay esos procesos de resistencia indígena, vislumbran un poco de luz, un poco de esperanza de que cada vez se están volviendo un poco más fuertes, o cada vez se dan situaciones de mayor organización, de coordinación entre ellos, y de hacer frente a estos macroproyectos, como que los responsables de alguna forma u otra son empresas que aquí tenemos muy cerca, ¿no?
Así es, y bueno, da muchas esperanzas justamente ver el cambio de discursos que están tomando las organizaciones populares, ¿no? Hace escasos 10 años todavía estaban muchas organizaciones encantadas o alucinadas con el neoliberalismo y la inversión extranjera, que se habían un poco creído el discurso que ha sido tan ametrallado por todos los medios de comunicación de la entrada de inversiones extranjeras. Bueno, hoy en día, en el año 2009, ya es muy difícil encontrar a alguien que te defienda este proceso, y se está un poco viviendo un, como decías, un fortalecimiento de las organizaciones y sobre todo un posicionamiento cada vez más rechazante a todo este tipo de ingreso de inversores extranjeros descontrolados, y que siempre acaban utilizando la fuerza como medio de comunicación. Uno de ellos, como decías, es Repsol YPF, una empresa de la cual somos todos cautivos, porque es una empresa que fue estatal y ha creado un mercado que es que todos y cada uno de nosotros, desde que enchufamos la luz, cocinamos, nos desplazamos, estamos consumiendo cada día barriles de petróleo de Repsol. Es el momento, yo creo, de replantearnos este consumo pasivo que estamos haciendo de nuestras vidas, y tener que construir urgentemente, también empujados por las consecuencias del cambio global, de la destrucción del planeta, tenemos que despetrolizar nuestras vidas y apuntar a los culpables para que algún día el señor Antoni Brufau, presidente Repsol, pague penalmente todos los crímenes que día a día está ejecutando en países como Perú, o también en países africanos como Guinea Ecuatorial, Nigeria, donde hubo un bombardeo hace 3 semanas de una población indígena en el delta del Níger, donde murieron 200 personas, ¿no? Bueno, Repsol y Gas Natural tienen grandes intereses en Nigeria y podrían estar beneficiadas con la sangre de esta gente.
De alguna forma, para acabar, me gustaría reseñar un poco algunos de esos frutos de esos viajes que has hecho, ¿no? Está un fanzine acompañado por un vídeo, se llama Patagonia Petrolera. Ajá. Hay también el libro de Viaje a Repsollandia. Está también el libro de Recolonización, Repsol en América Latina, Invasión y Resistencias. Y creo que tienes alguno más.
Sí, hay alguno más. Por ejemplo, Repsol YPF, un discurso socialmente irresponsable, que lo que se hace es desmontar todo el discurso de RSC y de lavado verde, que de alguna manera nos salpica, nos confunde y nos hace pensar que estas empresas tan contaminantes pueden llegar a ser beneficiosas para el medio ambiente.
Uh-huh. Quizás lo interesante también de estas visiones es que, más allá de la solidaridad internacional, a veces desde organizaciones no gubernamentales, se ve que no son cosas tan lejanas, ¿no? Que los responsables de todo eso son Repsol, que es una empresa de aquí. Hay diferentes empresas de aquí culpables de muchas de las cosas que están pasando allí y también aquí, ¿no? O sea, Repsol aquí también tiene sus refinerías y...
Exacto, y existe también una una resistencia floreciente local, por ejemplo, la plataforma Selnet del Morell, un pueblo ultra contaminado por Repsol en Tarragona, la plataforma Musquis, que es una población en cerca de Bilbo, donde está la superrefinería y que ahora además quieren construir una planta de coque. Existe también la heroica resistencia de los pueblos extremeños de Tierra de Barros, que están paralizando la construcción de una refinería tierra adentro, una locura a nivel ambiental, pero también a nivel económico. Y bueno, todas estas luchas son una muestra más de que este modelo petrolero se está agotando y que debemos transicionar hacia otras posiciones. Cuanto más rápido, menos dolorosa será la caída.
Bueno, algunas de estas empresas podemos decir pues son Endesa, Gas Natural, Repsol, Aigües de Barcelona.
Ajá.
Y
otras empresas que se han beneficiado mucho de la privatización en Perú, Telefónica también, ¿no? Seguramente hay también intereses en los agrocombustibles, donde muchas empresas españolas están meneando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto me hace acordar que el día 8 de julio se ha convocado a través de la Federación de Entidades Peruanas de Barcelona una concentración en la Plaza San Jaume, creo que es a las 8, el día 8 de julio, justamente para visibilizar esta masacre de Bagües y pedir la destitución y juicio y castigo a Alan García. Bueno, el enemigo no está en Perú, también, como decías, está en nuestros consumos diarios, y empresas, como se han señalado, son también corresponsables de la situación vivida en estos países.
Claro, bueno, desde aquí, pues nuestro apoyo a la gente que está luchando en Perú, en Bolivia, en todos estos rincones, también en Extremadura, en Musquis, en los pueblos de Tarragona, la gente que está luchando contra el tren de alta velocidad en Euskadi, pues en Galicia también está en proyecto, y a todos estos proyectos de desarrollo, ¿no? Que de alguna forma nos enseñan un poco cuál es pues eso, el desarrollo hacia dónde nos lleva, ¿no? Los pueblos indígenas igual nos enseñan que un poco para atrás igual están las respuestas para vivir un poco mejor, ¿no?
Así es, un poco vivir de la tierra sería un pequeño resumen de hacia dónde podría ir la solución a esta crisis global del capitalismo.
Bueno, nosotros nos despedimos, nos podéis escuchar a través de internet también en Radio Bronca, buscáis la sección podcast. Y en las repeticiones de los miércoles a la 1 del mediodía y los jueves a las 8 de la tarde. Esto ha sido Optimismo ante el Abismo hasta hoy y hasta la próxima semana. Nos vamos con una canción también de Colombia, del Cauca.
Weta kubiak tukaka, tegwer sena wet kubich. Kulte wesh pinte kistashi, wesh papiyan kakatsa. Picha kwemem kis mwesecha, wesh uwete memutsa. Kulte wesh pinte kistashi, wesh papiyan kakatsa. Dicha que me empis me secha, pues si huete me mucha. Kuksach pekamen peswe, kweshki weju tiamwecha. Luch patiamwefti kuhu, kwesh pinzenyu tiamwecha. Kuksach pekamen peswe, kwesh pinzenyu tiamwecha. Wesh pinzenyu tiamwecha. Wesh papiyan kakatsau,
picha que me empiezo a secha, pues yo huete me mozao, punte pues pinte ni stashit, pues papillan cacatao, picha que me empiezo a secha, pues yo huete me mozao, hueta tu viac tu caca, te hues cena huet cubit, hueta tu viac tu caca, te hues cena huet cubit.